Muy buenas tardes a todas las personas que se han dado cita a este muy, muy importante seminario. Yo creo que ya poner en discusión este tema del Estatuto Autonómico realmente es un avance. Hay que tomar en cuenta que Quito es la capital del Ecuador, pero también es el centro político, es el centro económico de nuestro país y el centro burocrático de nuestro país. Por lo tanto, el inicio del tratamiento de este Estatuto Autonómico realmente marca, creo que, un hito. Hay que tomar en consideración que nosotros tenemos una ley, la Ley de Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, que es más o menos con la que se da la partida de nacimiento al Distrito Metropolitano. Sin embargo, vamos a cumplir 26 años con esa ley y no se ha podido completar la otra etapa, que es el Estatuto Autonómico. Y eso han pasado distintas alcaldías sin que haya algún resultado concreto, algo que sea tangible en torno al Estatuto Autonómico. Yo creo que ya cumplir con esta segunda parte, tener este estatuto, nos va a permitir cumplir a cabalidad con, de mejor manera, con las competencias que nos han sido asignadas. Pero también aquí cabe, y es importante, una evaluación. Las competencias que tenemos ahorita como Distrito Metropolitano, ¿será que las estamos cumpliendo bien para poder asumir nuevas competencias que el Estatuto Autonómico nos ponga? ¿Estamos como municipio de alguna manera preparados para asumir estos retos? Si todavía las competencias de basura, las competencias de movilidad, de recolección de residuos sólidos, lo hacemos tarde, mal o nunca. Yo creo que también hay que discutir esos aspectos que son fundamentales. Me acompañan en esta mesa tres académicos, de los que me voy a permitir dar una pequeñísima biografía en honor al tiempo, porque a esta mesa le han dado una hora. Entonces, vamos a dividirlo en exposiciones de 10 minutos. Yo lamento que sean 10 minutos porque creo que lo que tienen que decir es muy, muy importante. Sin embargo, en honor al tiempo y al tiempo estipulado por los organizadores, va a ser así, para poder abrir una ronda de preguntas de 30 minutos para los asistentes. En primer lugar, nos acompaña Enrique Oviedo, que es de la Unidad de Asentamientos Humanos de la CEPAL, sociólogo de la Universidad de Chile, máster en Derecho Urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Radboud de Holanda. En la CEPAL ha trabajado como oficial de Asuntos Sociales en la División de Desarrollo Social y en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. Ha sido profesor en universidades chilenas, director, magíster en Sociología y también trabajó en Diseño y Aplicación de Políticas Públicas desde el Ministerio del Interior de Chile. Es autor de un extenso listado de investigaciones que han sido publicadas en diferentes libros y revistas especializadas. Con él vamos a empezar la exposición.
Muchas gracias, Mónica, por cederme la palabra. Primero, decirles que es un orgullo para mí ser parte de este proceso del Estatuto Autonómico de la Ciudad de Quito, también de compartir esta mesa con dos colegas de la CEPAL, y bueno, gracias a Quito, a Flaxo, por esta oportunidad. El problema es que nos dicen que tenemos que hablar en 10 minutos y decirles a un chileno, y particularmente a mí, es que voy a hablar más rápido de lo que acostumbro, con lo cual el problema se transfiere a ustedes. Bueno, primero, decir que la urbanización tiene impacto en el desarrollo, obviamente a nivel local, pero también a nivel nacional y regional. Y por eso las políticas públicas deben abordar los problemas y las oportunidades que la intervención en las ciudades puede brindar a los desafíos del desarrollo. En la región, en esta región donde cuatro de cinco personas viven en ciudades, parece ser un tema central. Vamos a ver si funciona este web. Si no, aquí empezamos a demorar un poco más. Si nos ayudan, la siguiente, por favor. Pasamos rápido también ese, no me voy a detener en el índice, quiero ir inmediatamente a los dos planos que hay, si pueden. O sea, bueno, voy rápido. Bueno, primero, mostrar, digamos, que somos un territorio muy urbano, 80% de la población vive en ciudades, y esto solo se va a intensificar en aquellos países que tienen menores niveles de urbanización. En general, nuestra región tiene en torno al 80% de población en la ciudad y una tasa de crecimiento del 1.3%, corresponde a algo así como el 9% de la población mundial. Y lo interesante es que, y es más o menos lógico, ¿cierto?, que los acelerados procesos de urbanización hoy corresponden a los países pobres, que hoy llevan 5 veces más que los países ya desarrollados. Y en el caso de nuestra región, es una región bastante heterogénea. Decimos que el 80% de la población vive en ciudades, pero la verdad es que hay una gran heterogeneidad, como lo mencionó José Luis Samaniego hoy en día en la mañana. ¿No? Tenemos países muy urbanizados como Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, etcétera, pero países menos urbanizados como Haití, Honduras, Guatemala, etcétera, que van a tener rápidos procesos de urbanización. Y también esta heterogeneidad presenta números importantes en el tema del envejecimiento. Somos un continente que se está envejeciendo. Primero, un gran envejecimiento y segundo, una menor fertilidad, con lo cual estamos perdiendo el bono demográfico y el segundo gráfico lo muestra, ¿cierto? Que en torno al año 2040, la verdad es que vamos a tener, digamos, una población igualada y envejecida. Lo bueno, ¿cierto? Es que, por supuesto, aparejado esto está indicadores positivos como la alta expectativa de vida que ha aumentado en la mayor parte de nuestros países. Pero ¿cuáles son los desafíos del desarrollo en la región y por qué menciono esto? Que pese a la necesidad de contar con políticas para enfrentar el elevado grado de urbanización, que coinciden con la transición demográfica hacia un mayor envejecimiento de la población, el modelo de urbanización en la región continúa produciendo espacios urbanos económicamente débiles, muy desiguales y con un marcado deterioro ambiental. Con pocas excepciones, la expansión territorial de las ciudades ha llevado a la reducción de la densidad urbana, lo que afecta al ambiente, aumenta los costos de las redes de infraestructura por habitante, entre otros. Por ejemplo, y este es uno de las características de nuestra región, que el proceso de urbanización en la región está estructurado en torno a sistemas de ciudades donde hay una ciudad primada, una ciudad metrópoli, como las que presentaron acá, Buenos Aires, Ciudad de México, etcétera, que concentra la población. Pero no solo eso, las grandes ciudades de América Latina tienden a ser grandes y concentrar el mayor porcentaje de la población, pero también del PIB. Por ejemplo, en este gráfico lo muestra, ¿cierto? Ciudad de Panamá concentra casi el 70% del PIB, Uruguay está, digamos, en torno, digamos, de los 60, Argentina, bueno, Buenos Aires, Perú, etcétera. Uno podría decir, la concentración de población en las grandes ciudades es alta, pero también la concentración del PIB es muy alta. Es decir, las grandes ciudades tienen grandes problemas, pero también tienen mayores recursos que el resto de las ciudades. Y esto ¿por qué puede ser importante para la región? Es porque una tendencia reciente en el mundo, y particularmente en la región, es el crecimiento acelerado de las ciudades intermedias, es decir, las ciudades que tienen en torno a 1 millón de habitantes. Esto sucede en América Latina, como sucede también en otras partes del planeta. La tercera columna es la de la región, y lo que uno puede observar ahí es que los puntos verdes indican cómo ha crecido, ¿cierto?, la ciudad intermedia. Pero la gran paradoja que se provoca es que las ciudades intermedias crecen, pero también, y juegan un papel importante en las dinámicas urbanas, pero si bien uno podría decir que son espacios para impulsar el cambio estructural con una matriz nueva de desarrollo, también tienen los problemas de los ingresos. Acá lo que se muestra, ¿cierto?, es que las ciudades, digamos, de 1 millón de habitantes son las que tienen menores ingresos y, por lo tanto, son un espacio de oportunidad, pero también son un espacio de problema por cuanto enfrentan los mismos problemas las grandes ciudades, pero con menos recursos. ¿Cuáles son los problemas? Voy a pasar relativamente rápido por ello. Primero, ¿cierto?, el tema de la pobreza, la tuberización, que ya se habló en la mesa anterior con algunos ejemplos. Entre el año 2000 y el año 2014, en 14, 15 años, se disminuyó la tuberización en torno del 29, del 30% al 20%. Sin embargo, aún en nuestras ciudades hay asentamientos humanos pobres que reúnen alrededor de unas 100 millones de personas. Es decir, el problema hemos mejorado, pero se mantiene un problema importante en términos de pobreza. Y rápidamente esta lámina lo que muestra es que básicamente el problema urbano-rural, ¿no? En las ciudades la preocupación ahora es por la calidad de los servicios, estamos hablando de servicios de vivienda, de conexión alcantarillado, de agua. En general, en nuestras ciudades hay una gran cobertura de esto, mientras en las ciudades el problema es la calidad, que ya se mencionó acá, el tema de la calidad de la vivienda, en el ámbito rural todavía es de cantidad. Es decir, uno podría decir que el problema de las ciudades es de los ODS, el problema del mundo rural, ¿cierto?, es de los ODM, de la agenda, ¿cierto?, que se supone ya ha pasado. Y esto también se mezcla, ¿cierto?, el tema de la pobreza a otro problema importante en las ciudades, que es el tema, ¿cierto?, de la expansión urbana. En general, nuestras ciudades se expanden sin densificarse. Hay un aumento, por ejemplo, entre el año, en poco tiempo nuestras ciudades crecen consumiendo mucho suelo. Y esto tiene, entre otros problemas, ¿cierto?, el que es consumo de suelo agrícola, pero también un creciente problema de movilidad en el interior de las ciudades que también se ha mencionado. Además, habría que decir que es una movilidad altamente contaminadora, una movilidad carbonizada, ¿no?, que es parte del problema que tenemos. Pero también, adicionalmente a eso, el tema de los residuos sólidos. Alrededor del 7% de la población de la región vive en zonas sin servicio de recolección de residuos, que llegan a 197 millones de toneladas anuales. En el 2014, menos del 75% de los residuos urbanos se depositó en rellenos sanitarios, el resto terminó en basurales o fue objeto de otras prácticas inadecuadas, con los siguientes riesgos sanitarios, de impacto ambiental, etc. Más aún, la región enfrenta una de las mayores tasas mundiales de aumento de residuos per cápita. Si uno ve, la región aumentaría, ¿cierto?, su residuo al año 2025 y sobrepasaría lo que es el promedio mundial. O sea, es un gran problema el tema de los residuos. El tema de la movilidad, que se mencionó hoy día, el gráfico muestra los países con menos desarrollo y mayor desarrollo a través del PIB. En la mano izquierda, ¿cierto?, están nuestros países, la mano derecha los países desarrollados. Hay dos modelos de desarrollo, Estados Unidos, ¿cierto?, y de los países nórdicos. Lo que uno puede ver es que nuestra región está siguiendo, ¿cierto?, un modelo de desarrollo con un gran aumento, ¿cierto?, del vehículo privado, y lo que llega, ¿cierto?, es a altas tasas de contaminación ambiental. Tasas de contaminación ambiental, que cuando uno ve el gráfico y según los parámetros de la OMS, nuestros países superan por muy largo todos los países. Tenemos a Uruguay arriba, ¿cierto?, y los países hacia abajo, ¿cierto?, con mayores niveles de contaminación, pero todos están sobre las normas de la OMS en términos de calidad del aire, lo que es bastante preocupante porque eso tiene que ver, por supuesto, con causas de enfermedad y de muerte. Entonces, la gran pregunta es cómo avanzar hacia ciudades sostenibles, hacia ciudades inteligentes, hacia ciudades verdes, con este panorama general que tenemos. La CEPAL, y esto quizás mis compañeros van a profundizar en temas específicos, pero la CEPAL básicamente habla de un gran impulso ambiental, un impulso que supone, ¿cierto?, un cambio de la matriz, ¿cierto?, de producción y consumo, entre otros, y que por supuesto tiene que ver, ¿cierto?, con temas de cambio en temas de la infraestructura, cambio en los patrones de producción y consumo, y también cambio en la organización territorial y urbana. Y parte de lo que destaca, ¿cierto?, dentro de esta revolución, uno podría decir que está la revolución tecnológica, que Jorge Patiño nos va a hablar, y por supuesto también el tema de la fiscalidad. Las ciudades pueden ser motores de desarrollo económico y reorientar la inversión, las cadenas de valores, la producción y el consumo, esa es la apuesta. La ciudad puede ser mecanismo de redistribución e inclusión, y la ciudad también, ¿cierto?, tiene el desafío de resolver ya no solo la transición urbana, la transición rural urbana, que ya en muchos de nuestros países es parte del pasado, sino que mejorar la calidad de vida, cerrar las brechas de la desigualdad, la cohesión democrática y lograr sostenibilidad de las ciudades. La urbanización y el desarrollo urbano se sitúan hoy como temas centrales del desarrollo nacional de nuestros países. De alguna manera, cuando uno habla de la Agenda 2030, que es una agenda que es muy global, ¿cierto?, y que obedece a distintos sectores de la economía, uno podría decir que la ciudad está en el centro, mucho más en un continente que es totalmente urbano. Y por lo tanto, ¿cierto?, uno requiere una mejor planificación para poder tener esta mejor ciudad o mejor ciudad. Un solo ejemplo de esto es el gráfico que presento. Estudios, por ejemplo, han demostrado que con una mejor planificación de la ciudad, las ciudades altamente densificadas tienen una mejor calidad de vida, por lo menos en tema de la contaminación ambiental. El aumento de la densidad en un 10% reduce las emisiones per cápita en la ciudad en un 1.3%. Bien, termino para darle el paso a mis compañeros. Básicamente decir, para introducir, ¿cierto?, la introducción sobre fiscalidad, que la tasa de impuestos, por ejemplo, al carbono son bastante bajas en nuestros países. Uno tiene este gráfico, ¿cierto? En el extremo izquierdo tiene los países de la región y hacia la derecha, ¿cierto?, los países más desarrollados. Y lo que uno puede ver es que las tasas de impuestos para la contaminación son bastante bajas. En segundo lugar, este gráfico de ingresos tributarios según nivel de gobierno, la mancha amarilla, ¿cierto?, son los gobiernos locales, es que hay muy poco impuesto a nivel local. Y por lo tanto, los recursos que se requieren no salen de ahí. Tercero, el tercer gráfico, ¿cierto?, para darle paso a nuestro amigo, es que lo que uno puede ver es que hay muy poca transferencia de los gobiernos centrales a los gobiernos locales. O sea, tenemos baja tributación y poca transferencia, y por lo tanto, y este también una pregunta que le plantearía a Juan Pablo, es que lidiar con los ministerios de Hacienda siempre es difícil. Entonces también hay una alternativa, ¿cierto?, que nosotros, y que la mencionó José Luis Amanía en su discurso, que es el tema del aprovechamiento urbano. Es como una forma, ¿cierto?, que tiene la ciudad para captar las externalidades positivas asociadas al desarrollo de actividades e inversiones en la ciudad, en definitiva poder planificar, si es que tiene banco suelo, poder planificar el suelo y ser parte de las inversiones y también de la recaudación de aquello. Y respecto, digamos, de mi amigo Patiño, Alejandro, parte hoy de las ciudades, de nuestras ciudades, que quizás las más desarrolladas, Ciudad de México, Buenos Aires, Sao Paulo, seguro, Santiago, forman parte de la ciudad en América Latina, que ya son parte de los circuitos y transacciones económicas globalizadas. Los gobiernos de la ciudad son ámbitos de adaptación, flujos globales, y la singularidad, reúnen el tema de los flujos globales con las singularidades locales. El espacio también es un espacio, la ciudad, de acumulación de infraestructura física, pero también virtual, y un lugar privilegiado para la transformación digital, que es lo que uno podría esperar, digamos, que Jorge nos indicara un poco, Jorge Alejandro nos indicara un poco más sobre esto. Básicamente, ¿para qué? Porque las TIC nos pueden ofrecer la manera más eficiente para conectar o interrelacionar los sistemas esenciales de las ciudades. Estamos hablando a nivel de comunicación, de energía, de agua, de empresa, etcétera. Muchas gracias.
Vamos a pasar muy rápidamente a Juan Pablo Jiménez, de la Unidad de Asuntos Fiscales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires, posee dos maestrías, una por Columbia University y otra en Economía por el Instituto Torcuato Di Tella. Actualmente es oficial de Asuntos Fiscales de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL. Es docente en Columbia University y se especializa en las siguientes temáticas: desarrollo económico, economía internacional y política económica. Adelante.
Bueno, muchas gracias, Mónica, por tu generosa presentación. Muchas gracias a las organizadores por la posibilidad de estar acá. Siempre es un gusto venir a Quito, siempre es un gusto venir a hablar de temas que uno viene trabajando y estudiando, entre ellos este tema que es tan central para la nueva agenda urbana y para la Agenda 2030, que es cuáles debieran ser las políticas fiscales adecuadas para garantizar, las crecientes responsabilidades que tienen hoy las ciudades en América Latina. Por ello, bueno, mi presentación se va a ordenar de la siguiente manera. Efectivamente, bueno, pido disculpas, es una presentación calculada para el doble de tiempo que tengo, pero bueno, vamos a hacerlo rapidito. Estas son las motivaciones y los objetivos, ¿no? La preocupación por el financiamiento urbano es un tema central de la nueva agenda urbana y de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En América Latina esta preocupación se vuelve central, teniendo en cuenta el alto grado de urbanización, que se habló bastante, la estructural necesidad de recursos fiscales, la región recauda en promedio. Esto, algunos de los que estuvieron ayer, esto es una continuidad, intenta ser una continuidad de la presentación marco y más amplia que se hizo ayer en el conversatorio. La estructural necesidad de recursos fiscales, las altas disparidades de capacidad en los gobiernos locales, hay una altísima asimetría territorial y eso se refleja en términos económicos y eso se refleja en las capacidades que tienen los gobiernos intermedios y gobiernos locales entre sí, la débil capacidad redistributiva de los sistemas fiscales. Es en este contexto en que el análisis de la fiscalidad urbana, combinado con las relaciones fiscales intergubernamentales, aquellos que están más familiarizados con los temas de descentralización, relaciones fiscales intergubernamentales, van a ver que mi análisis de alguna manera sigue ese patrón, ¿no? Resulta de relevancia debido a que refleja la organización institucional, pensar que, como diría North, las instituciones viajan mal, digo, la descentralización y las relaciones fiscales intergubernamentales y por ende los estatutos autonómicos no son copiables, digo, o sea, requieren de analizar bien la organización institucional, el dispar desarrollo económico y territorial y los desequilibrios financieros resultantes. ¿Cómo voy a hacer para atender estos temas? Voy a realizar un análisis descriptivo de las principales características de las relaciones intergubernamentales y del financiamiento local en términos de responsabilidades de gasto, responsabilidades de ingresos, transferencias y endeudamiento. Para eso parto de del agregado gobiernos subnacionales que incorpora gobiernos intermedios y locales, miraremos gobiernos locales y después vamos a revisar particularmente las 6 ciudades más pobladas de América Latina: Sao Paulo, Ciudad de México, Ciudad de Buenos Aires, Lima, Bogotá y Santiago de Chile. Si no fuera por Sao Paulo, claramente serían capitales, ¿no? Pero bueno, en este caso. Déjenme algunas características comunes de las relaciones fiscales intergubernamentales en América Latina. Hay una organización de gobierno muy diversificada entre países. Tenemos 4 países federales, el resto son países unitarios. Lo mismo, los países federales no todos son tan federales, entre ellos está Venezuela, tiene un federalismo muy ad hoc, ¿no? Los países unitarios tampoco son tan comparables, hay países unitarios descentralizados, ¿no? Hay países unitarios mucho más desconcentrados, el caso de Uruguay y de Chile. El nivel de gobierno objetivo de la descentralización ha sido muy variable, en algunos casos ha sido los gobiernos intermedios, en el caso de Argentina, en otros casos ha sido los municipios, en el caso de Brasil. La descentralización de responsabilidades ha sido fundamentalmente sesgada hacia las responsabilidades de gasto público, hay una escasa autonomía tributaria, hay una elevada asimetría vertical, una gran dependencia de los gobiernos subnacionales de las transferencias intergubernamentales. Y las transferencias intergubernamentales se caracterizan por las asignaciones específicas. O sea, el gobierno central de alguna manera aún en los países federales, el federalismo tiene sus limitaciones, ya que los gobiernos centrales de alguna manera determinan o pueden determinar. Hay menos transferencias de libre disponibilidad que transferencias con asignaciones específicas. Y la elevada incidencia de los ingresos provenientes de los recursos naturales. Acá, en este gráfico, en este cuadro, acá se ve mejor, yo ahí no veo nada, pero bueno, en realidad es marcar la alta heterogeneidad. Digo, ustedes lo verán, lo estudiarán en la casa, pero bueno, la idea es la densidad poblacional entre Costa Rica y Bolivia hay una gran diferencia, el PIB por habitante también, la carga tributaria es desde países que recaudan 35% del PIB a nivel de la OECD, Brasil, Argentina, a países que recaudan un poquito más del 10%, Perú, México, ¿no? Y un tema que me parece central para lo que vamos a tratar son las disparidades. ¿Esto anda? No. Las disparidades territoriales, las brechas entre el PIB per cápita de la región más rica contra la región más pobre. Esto de alguna manera marca las posibilidades y los sueños que podemos tener de descentralización, ¿no? ¿Y qué debemos hacer en términos de y las limitaciones que tiene una descentralización de recursos? El PIB per cápita es lo más parecido que uno puede tener a la base imponible, o sea, esta alta desigualdad en la distribución del PIB per cápita de alguna manera es una alta desigualdad de distribución de bases imponibles, con los cuales la tensión que le ponemos a las transferencias intergubernamentales es muy, muy alta. Dicho esto, arrancaría con la asignación de gasto entre el nivel de gobierno. Tanto el nivel de gasto como la función de gasto han sido bien diferentes entre países. Los países más descentralizados, ¿no? Argentina, Brasil, en parte México, descentralizaron salud, educación y gran parte de la infraestructura. El resto de los países han descentralizado menos. Y en los últimos años, una de las cosas que hemos visto es que la poca especificación de las responsabilidades de gasto, esto es algo, y eso trae problemas, en algunos casos de mandatos no financiados, y en otros de superposición, como vimos en la mesa anterior, viendo los casos de países, los casos de las ciudades. Esto es central cuando uno tiene que escribir algún estatuto, ¿no? Predomina el peso del gasto corriente por sobre la inversión. Estos son los números de gobiernos subnacionales, gobiernos intermedios y gobiernos locales. Esto por ahí es interesante. Acá son las seis ciudades que les conté. Las responsabilidades de gasto en las grandes ciudades observan alta concurrencia con otros niveles de gobierno. O sea, Si hay algo que aprendimos de la mesa anterior es la necesidad, si las relaciones fiscales intergubernamentales, la autonomía, la descentralización, requieren de coordinación. O sea, no hay manera. La autonomía no significa que no te vas a coordinar. Digo. Sobre todo cuando tenés estos niveles de competencias concurrentes. Hay muy pocas competencias exclusivas, como ustedes verán. Porque aún las que dicen metropolitano, en realidad requieren, en muchos casos, la región metropolitana son más de una región o más de una jurisdicción política. Asignación de responsabilidades de gobierno, el financiamiento de los gobiernos subnacionales. Bueno, las tres herramientas que tienen los gobiernos subnacionales para financiarse son generación de recursos propios, tributarios o no tributarios, transferencias intergubernamentales y la posibilidad de endeudamiento. Si vemos qué ha pasado en los últimos años, hasta el 2014 hubo un muy significativo crecimiento de los ingresos propios de los gobiernos subnacionales, pero fundamentalmente a partir del crecimiento de las transferencias intergubernamentales, mucho menos de los ingresos propios, del esfuerzo fiscal subnacional. Eso me parece importante tenerlo en cuenta. Entonces, mirado por gobiernos y por países, los gobiernos subnacionales mantienen débiles capacidades fiscales para aumentar sus ingresos propios, salvo el caso, seguramente no logro verlo, pero el caso llamativo, el caso diferente, es el caso de Brasil en términos de gobiernos subnacionales. No obstante, cuando miramos en las grandes ciudades, esos patrones de financiamiento que vimos antes no necesariamente se aplican. Digo, ahí. Fíjense ustedes, y esto es algo que Rafael comentó, pero en varias en las grandes ciudades, que en varios casos combinan características de gobierno local, de municipio y de gobierno intermedio, el caso de la ciudad de Buenos Aires es clarísimo, en el cual tiene efectivamente las potestades tributarias son de gobierno provincial, de gobierno intermedio, se observa una estructura de financiamiento diferente, ¿no? Fíjense en el caso de Buenos Aires, ¿no? En el caso de Buenos Aires y de Bogotá, ingresos propios son muy importantes, arriba del 50%. En el caso de Sao Paulo y Santiago, alrededor del 45%. Y en el caso de Lima, es el que menos ingresos propios genera. Sigamos a velocidad. Entrando en detalle en los tributos, lo que vemos es, hay tres grupos que me parece importante resaltar. Cuando hablamos de gobiernos subnacionales, vuelvo a decir, cuando hablo de gobiernos subnacionales estoy hablando gobiernos intermedios más gobiernos locales, ¿no? Estamos yendo de lo más general a lo más en detalle. Lo que se ve es que el impuesto más importante a nivel de gobierno subnacional es el impuesto de actividades económicas. Esto es promedio simple, con lo cual lo que pasa en Argentina, en Brasil y en Colombia, que son los tres países en los cuales los gobiernos subnacionales tienen importancia los impuestos a las actividades económicas, sesga bastante la muestra. Pero fíjense ustedes la débil recaudación del impuesto a la propiedad inmobiliaria. Esto es algo sobre lo cual voy a insistir. Y que ayudará a contestar la pregunta que me dejó planteada el profesor Oviedo. Vamos a las grandes ciudades. El impuesto, efectivamente, el impuesto local más generalizado es el impuesto a la propiedad inmobiliaria. ¿Cómo nos lo diría cualquier manual de texto? Es el impuesto. Hay toda una discusión sobre cómo asignar los ingresos fiscales. El impuesto propio local por excelencia es el impuesto predial. Por diversas características, por la característica de inmovilidad, ¿no? por diversas características. Acá lo que vemos es cuáles son las responsabilidades en términos de fijación de tasa, de fijación de base imponible y de recaudación. Se ve claramente que el impuesto a la propiedad inmueble es el impuesto que más generalizado a este nivel de gobierno o en estas ciudades. No obstante, cuando vamos a cuánto recauda, la verdad es que somos campeones del mundo en la no recaudación del impuesto predial, ¿no? En promedio, la región recauda 0,3% del PIB en el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Vuelvo a decir, impuesto local por excelencia. Digo, esto tiene diversas consecuencias. Bueno, a ver, para hacerles una idea, Francia recauda más del 4%, Inglaterra recauda 3,3%, Estados Unidos 2,8%, todos los países de la OCDE, salvo los latinoamericanos, ¿no? Hay dos países latinoamericanos, todos los países de la OCDE recaudan más de un punto del PIB de impuesto a la propiedad inmobiliaria. Nosotros hicimos una estimación en un trabajo que presentaremos ahora dentro de poquito en México con Eti Yamamadi y Giorgio Brosio, a partir de una metodología. Bueno, esto nos da. Esta estimación lo que hace es, supone una alícuota del 1%, es una alícuota, puede ser un poquito alta, puede ser, ¿no?, una alícuota del 1%, e integrar el impuesto a la propiedad inmueble urbano y rural. Eso, en países agropecuarios, eso sería una buena manera de empezar a apropiarse de la grandísima renta que ha tenido en los últimos años las explotaciones agropecuarias, ¿no? No voy a discutir los números, pero efectivamente da casi 10 veces en muchos casos lo que se está recaudando actualmente. O sea, el camino a recorrer es muy... puede ser bastante largo, pero promisorio. Digo, ¿cómo revitalizar el impuesto sobre la propiedad? Bueno, ahí les vuelvo a decir, hay todo, si al que le interesa, que me contacte, digo, le puedo pasar muchas de las cosas que hemos trabajado. Yo resaltaría tres puntos en términos de elecciones: el tipo de instrumento a utilizar, digo, si este impuesto incluye o no propiedad urbana y propiedad rural, ¿no? La selección del contribuyente, el propietario, el ocupante, y el método de administración y recaudación. América Latina, el impuesto a la propiedad está basado en esa vieja institución que es el catastro. No, en el mundo, o sea, no vamos a negar la importancia social, económica que tiene el catastro, pero no necesariamente es la única base de registro fiscal. O sea, uno podría pensar en bases de registro fiscal muchísimo más simples, muchísimo más fáciles de actualizar, ¿no?, muchísimo menos costosas, y que permitan una recaudación, o sea, más cercana a la valorización de mercado, que es de alguna manera hacia donde debieran tender los impuestos a la propiedad. Sí, efectivamente, lo que queremos es financiar la demanda creciente que tienen las ciudades hoy, ¿no? Digo, el fortalecer el impuesto a la propiedad inmueble me parece que es una de las bases. Bueno, eso necesita una cuidadosa consideración de cumplimiento, limitar la oposición política. Hay dos cosas sobre las cuales hay acuerdo en términos del impuesto a la propiedad inmobiliaria. Una, de que es la literatura, dice, este es el impuesto adecuado para la financiación local. Hay muchísimos trabajos que dicen, es el impuesto adecuado para la financiación local. La segunda es, pero es odiado por contribuyentes y autoridades. Y hago el punto, no solamente por contribuyentes, sino también por autoridades. Resulta, en términos de economía política, resulta más fácil recibir transferencias que cobrarle impuestos a los vecinos. Entonces, pero creo yo que si queremos avanzar en cómo financiar más y mejor la cantidad de responsabilidades, creo que pensar en un impuesto inmobiliario más moderno es clave. Articularlo con el sistema de transferencias intergubernamentales y considerar los costos de administración y recaudación. Último punto, endeudamiento subnacional. La responsabilidad de financiar importantes obras de infraestructura, programas sociales, ha requerido que los gobiernos locales tengan acceso al financiamiento, acceso al crédito. Esto, si bien existen claramente beneficios, ¿no?, en términos de espacio fiscal, equidad intergeneracional, o sea, ¿no?, ¿por qué va a financiar la actual generación un puente que van a usar mis hijos y mis nietos? Eso, distribuirlo en el tiempo parece más adecuado. También existen algunos riesgos. América Latina, muchas de las crisis, o mejor dicho, las crisis fiscales de fines de los 90 han tenido de alguna manera alguna relación, uno puede decir más o menos, hay toda una discusión, pero con los procesos de endeudamiento relativamente desbocado de algunos de los países más descentralizados de la región. Entonces, para ello, los gobiernos o los sistemas fiscales intergubernamentales se han puesto de acuerdo, o relativamente de acuerdo, en un marco regulatorio sobre los préstamos a nivel subnacional. En términos de evolución, bueno, déjenme mostrar, bueno, desde mediados de los 90 hasta la fecha se observan dos periodos, un fuerte crecimiento, ¿no?, hasta el año 2002, entre mediados de los 90 y el 2002, que tuvo que ver con los procesos de descentralización que no siempre fueron debidamente financiados, ¿no?, en varios países de la región, ¿no?, sobre todo Argentina y Brasil. Y a la fecha, ¿no?, y después, posterior descenso hasta el año 2014, 2015. Aún en Argentina y en Brasil siguen siendo importantes los montos de endeudamiento subnacional, si bien, como vamos a ver después, son fundamentalmente con el gobierno central, lo cual de alguna manera divide los riesgos. Como le decía, en los números vemos un descenso hasta el 2014 y un nuevo crecimiento en el 2015. Gran parte de la deuda de los gobiernos se mantiene dentro de la frontera del sector público, no obstante, resalta en los últimos años las emisiones de bonos en Argentina eso. Las grandes ciudades, vuelvo entonces ahora a las 6 ciudades que veíamos, tienen en su mayoría acceso al endeudamiento, pero con límites, ¿no? Tienen. Salvo en el caso de Santiago, Santiago de Chile no tiene posible endeudamiento. Santiago de Chile no tiene posible endeudamiento, salvo en el caso de Santiago, en el resto de las ciudades tienen acceso al endeudamiento y con límites, y relativamente con límites, salvo el caso de México. En los últimos años, en la medida en que las grandes ciudades tienen acceso al mercado de deuda, las calificaciones crediticias han tomado relevancia. Yo acá me atreví a ponerles un poco cuáles son las calificaciones crediticias de los... Esto es al 2017, esto puede haber cambiado en algunos casos. Es difícil que los gobiernos locales, aún las grandes ciudades, puedan despegarse de la calificación crediticia de su país, ¿no? Entonces, por lo cual, hay alguna relación. Terminando, temas pendientes y desafíos futuros. Bueno, como decíamos, la preocupación por el futuro global urbano ha convertido las finanzas públicas de las ciudades y su sostenibilidad en un tema central de las políticas públicas latinoamericanas. Las finanzas públicas sostenibles permitirán que los gobiernos locales inviertan en programas sociales e infraestructura, que mejoren la calidad de vida, sustenten el crecimiento económico y mitiguen los efectos del cambio. Los niveles de recaudación propia son aún muy exiguos y requerirán de una evaluación especial que permita fortalecerlo. La recaudación del impuesto a la propiedad inmueble en los países de la región resulta muy baja, tanto en la comparación internacional o con los niveles de desarrollo relativo, ¿no? Siendo estos los impuestos más aptos para ser utilizados a nivel local, su marcada debilidad tiene impacto en la capacidad de financiamiento de los gobiernos locales, pero también en el músculo redistributivo de nuestros sistemas fiscales. Si hay algo que debiéramos fortalecer para mejorar la incidencia distributiva de los sistemas fiscales, son los impuestos directos. Y los impuestos a la propiedad son una gran parte de los impuestos directos. Entonces, por último, un saludo a la bandera, fortalecer el rol del IPI y de la financiación local y urbana que permita cumplir los desafíos de la Agenda 2030, requiere explorar la implementación de un impuesto simple y modernizar las administraciones tributarias. Muchísimas gracias.
Bueno, como estamos corriendo, finalmente nos acompaña Alejandro Patiño.
¿Quién gana? ¿Entendieron algo? Sí. Suerte que no hay traducción, porque si no...
Finalmente, Alejandro Patiño, de la Unidad de Innovación y Nuevas Tecnologías de la CEPAL. Alejandro Patiño es oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Innovación y Nuevas Tecnologías de la CEPAL, es coautor de varias publicaciones sobre tecnologías de la información y de la comunicación, economía digital, fintech, comercio electrónico y datos abiertos. Entre las publicaciones en las que participó se encuentran La Revolución Digital del Internet del Consumo al Internet de la Producción, CEPAL 2015, Datos, Algoritmos y Políticas, CEPAL 2018, fue director ejecutivo del administrador del nombre de dominio de nivel superior, país CCTLD.bo en Bolivia, es economista del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey y tiene una maestría en Economía de la Universidad de Barcelona. Adelante.
Bueno, Mónica, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, al igual que mis colegas, es un gusto, la verdad, estar otra vez aquí en Quito. Digamos, mi perspectiva será un poquito más enfocada al tema de innovación y cómo eso, digamos, nos puede ayudar a hacer frente a esa agenda tan ambiciosa que es la Agenda 2030. Voy a arrancar sin más este preámbulo en vista al tiempo y, bueno, trataré de ser lo más eficiente posible. Brevemente, como para detallar la presentación, alguna idea de nuevamente la importancia en materia de innovación, qué tipo de instrumentos existen, algunos ámbitos que son importantes al considerar la innovación, sobre todo basada en tecnologías digitales, la revisión de algunos índices nacionales, pero también locales, que tratan los temas de gobierno digital, datos abiertos, ciudades inteligentes, algunos casos de innovación que me parecen interesantes de gobiernos locales de la región, que tal vez puedan ser, digamos, un ejemplo. Y bueno, un modelo conceptual un poco para tener en cuenta sobre los elementos habilitadores para la innovación. Complementando un poco el diagnóstico que ya presentaron mis colegas, hay obviamente ciertas trampas recurrentes de desarrollo en la región. Si nosotros miramos, por ejemplo, la productividad relativa de la región comparada con otras, esta en realidad ha empeorado, ¿no? Si vemos países como Corea o China, digamos, están convergiendo en materia productiva laboral de manera más rápida con países más avanzados, como los países europeos. Y cuando vemos la composición, digamos, socioeconómica de la región, es verdad, ha mejorado, ha reducido la pobreza, ha aumentado la clase media, pero hay una clase vulnerable que se mantiene casi estática, que no se ha movido y que obviamente llama la atención, ¿no? Y la posición de la CEPAL es que gran parte, digamos, de esto se debe al gráfico de la izquierda, ¿no? A esa baja productividad laboral, a esa necesidad de cambio estructural en nuestras economías. Algunos datos, digamos, de ese contrato social que entendemos que se ha debilitado, que es la percepción, digamos, de la transparencia, de la corrupción en los gobiernos, digamos, estos son algunos indicadores en base a unas encuestas, pero creo que es evidente y lo vemos todos los días y eso se ha deteriorado en los últimos años. La percepción a los servicios públicos también no es buena si lo comparamos con otras regiones más avanzadas. Los servicios de salud, en los servicios educativos, hay bastante inconformidad, digamos, ¿no? En términos económicos, la región ha avanzado mucho, es cierto, pero hay un descontento y eso es evidente. ¿Qué pasa en los temas ambientales, digamos? Creo que Quique ya comentó algo, pero bueno, si empezamos a ver los indicadores en términos de productividad, de todo tipo relacionados al tema ambiental, productividad material, productividad de uso de energía, productividad de uso de agua, vemos lo mismo. América Latina y el Caribe tiene una muy baja productividad comparada con otras regiones, es decir, por ejemplo, en el caso del consumo material doméstico, producimos, digamos, menos con más, ¿no? En términos monetarios, ¿no? Esta gráfica está corregida por la exportación, con lo cual es el consumo material que se consume en el ámbito nacional. Entonces, ¿por qué innovar? Yo creo que no hay de otra, ¿no? Lo queremos todo y cuando lo queremos todo, si no tenemos cambio tecnológico, si no innovamos, es muy difícil, ¿no? Queremos mayor crecimiento económico, queremos mayor bienestar, pero al mismo tiempo queremos una reducción del impacto ambiental. Entonces, la única manera de hacer sostenible justamente este objetivo general de esa agenda 2030 es con un cambio tecnológico, es con innovación, como uno de sus componentes, obviamente y claramente no es el único, pero es un instrumento importante. La innovación, esta es una gráfica un poquito para ver lo que pasa, lo que uno entiende o percibe, ¿no? Que tiene muchos matices, pero bueno, uno entiende que el gobierno obviamente tiene características distintas al resto de la economía, pero innova menos, ¿no? Obviamente por una serie de cosas que después podemos discutir. ¿Qué tipo de innovación? Bueno, estamos hablando de todo tipo de innovación, no solamente tecnológica, sino también no tecnológica, cambios organizacionales, cambios institucionales, cambios normativos, que permitan justamente dar ese salto de calidad, esa reducción en impacto medioambiental, etcétera. Y ahí hay un elemento hoy en día diferenciador, que es justamente la transformación digital, las tecnologías digitales, son instrumentos muy importantes, que justamente habilitadores de la innovación. Si vemos obviamente qué ha pasado con esta globalización digital, ha sido exponencial, ¿no? Digamos, si la comparamos con otros indicadores en índices, digamos, de flujos transnacionales, como flujos de bienes, de servicios, de IED, flujos financieros, todos tienen un comportamiento errático, ¿no? Pero sin embargo, el flujo de datos, medido como el ancho de banda transfronterizo, ha crecido exponencialmente, casi en 45 veces desde el 2005. Cuando vemos igual índices de la composición, digamos, un poco del comercio, digamos, de bienes y el comercio digital, digamos, hay una clasificación que se utiliza. Vemos también que obviamente el comercio digital ha crecido en tendencia de manera mucho más pronunciada. Entonces, creo que es indudable, digamos, creo que varios temas pueden estar a discusión, pero esta transformación, esta revolución tecnológica y digital es innegable y debemos aprovecharla. Hoy en día hay una gran… volumen de datos que se producen, ¿no? Una gran cantidad de datos, hay muchos indicadores sobre estimaciones y la cantidad, bueno, podemos detallarlos, sobre la variedad, también dato, hoy día se entiende que casi el 80% de los datos son datos no estructurados, imágenes, voz, etcétera, la velocidad, se entiende que en los últimos 2 años se han producido cerca del 90% de la información que existe a nivel global, justamente, digamos, motivada por esta transformación, esta conectividad digital. Y obviamente, dentro de esa variedad de datos, hay datos muy valiosos, uno de esos datos es justamente los datos de gobierno. Entonces, ¿cómo usar los datos de gobierno? ¿Cómo usar esa información para generar valor, para generar impacto social, económico, ambiental? Y bueno, obviamente la solución no va a estar en los datos, no va a estar en la tecnología, sino va a estar en cómo generamos una comunidad, un ecosistema de innovación, en cómo generamos mayores capacidades, en cómo accedemos justamente a esa información que muchas veces no está disponible. Y eso es un poquito lo que trata de ilustrar estas gráficas. Este es un ejercicio que hicimos no hace mucho, que realizamos un análisis sobre el contenido, digamos, de Twitter. Y tratamos de ver justamente cuáles son los países en un periodo de 6 semanas que tenía más menciones sobre el tema, sobre el objetivo 11, que está obviamente muy vinculado a lo que estamos discutiendo aquí. Bueno, vemos que Colombia, México y en el caso obviamente de Ecuador, con Argentina, son los países donde en las redes sociales se está hablando mucho de esta problemática, digamos, urbanística, ¿no? En el gráfico de la derecha, ahí lo hicimos para Colombia, ahí vemos que en el caso de Colombia, digamos, el objetivo 16, que es el de paz, es el objetivo, digamos, que al parecer está muy latente en la conversación en las redes sociales. Entonces, obviamente, creo que hay muchos elementos, pero un elemento central, habilitador de esta revolución, de esta transformación digital, es la conectividad. Y hay muchas matices dentro de la conectividad, hemos avanzado muchísimo en la conectividad regional, hoy en día casi el 60% de la población es usuaria en la región de internet, obviamente con una gran heterogeneidad, con una gran diferenciación, digamos, entre Guatemala y Chile, pueden haber casi 40 puntos de penetración de usuarios de internet, etcétera, pero hay una brecha también, digamos, entre región, pero también con regiones más avanzadas. Las soluciones móviles, al parecer, han sido muy exitosas en la región. Bueno, entiendo también porque hay una concentración urbana muy importante en la región. La cobertura de 3G, 4G, digamos, en Sudamérica está sobre el 80%, ¿no? Lo cual llama la atención. Entonces, si uno compara estos índices de cobertura con los índices de uso, ve que hay una brecha de demanda, y esa brecha de demanda no solo no es tecnológica, sino es una brecha de demanda claramente económica y social, con lo cual es importante tomarlo en cuenta. Cuando seguimos viendo estos indicadores, digamos, por zonas urbanas, rural, vemos obviamente las grandes diferencias incluso 4 veces entre las distintas zonas urbanas y rurales. Cuando comparamos los indicadores por quintiles de ingreso, también incluso es mucho más pronunciado entre el quintil más, digamos, más pobre y el quintil más rico. A pesar de que la asequibilidad, la capacidad de acceder, de usar internet ha mejorado muchísimo respecto, digamos, al ingreso de la región, de los países, ¿no? Medido con el porcentaje del PIB per cápita mensual. Entonces, si hacemos, digamos, ya una evaluación un poco más general del ecosistema digital, este es un índice que toma 8 subindicadores, y ahí vemos que hay, si lo comparamos, digamos, América Latina con los países más avanzados, vemos que obviamente tenemos retos, muchos retos que tienen que ver con la conectividad, con la digitalización de los hogares, pero vemos también que hay muchos retos que tienen que ver con la oferta, ¿no?, de las tecnologías digitales, ¿no?, y la manera en que el sector productivo hace uso también de las tecnologías, como son la digitalización de la producción, los factores de producción, digamos, del ecosistema digital, es decir, capital humano, la inversión en innovación y desarrollo, etcétera. Y bueno, cuando vemos, digamos, un poco la evolución de ese índice, de ese mismo índice por dos periodos de tiempo en la región, vemos que, hemos avanzado, la verdad, muy poco. Hemos avanzado mucho en términos de conectividad, pero bueno, en el resto, obviamente, hay todavía déficits. Y bueno, nuevamente, volviendo al tema socioeconómico, uno de los grandes problemas es el capital humano. Los índices de digitalización, como ya les he mencionado, digamos, son impresionantes, el despliegue de tecnologías digitales, pero otros índices, digamos, como capital humano son estáticos. Obviamente son indicadores mucho más difíciles de mover. Bueno, siguiendo con esa brecha de habilidades digitales, en este caso, este es un ejercicio que hicimos, un escrapeo de Freelancer, que es una plataforma, digamos, de empleo a distancia, y ahí revisamos un poco cuál era la composición, digamos, de las distintas áreas de trabajo, ocupaciones a nivel global, y cuál era la composición de la oferta a nivel regional, para un poquito ver cuáles son las brechas en ese tipo de empleo, digamos, en ese tipo del gig economy, ¿no? Más enfocada, obviamente esto tiene una serie de sesgos, pero era un ejercicio que nos interesaba hacer. Y ahí vemos que obviamente las actividades muy duras, digamos, de soporte del desarrollo del ecosistema digital, con las actividades de tecnologías de información, la programación, la oferta regional proporcionalmente a la demanda global es mucho más reducida, y hay una brecha en este tipo de habilidades en el sector, con el sector, digamos, una diferencia de género muy pronunciada también, y obviamente hay una oferta en otro tipo de habilidades que sí están, digamos, por sobre la oferta esa global, que tienen que ver con habilidades más de diseño, de marketing, de ventas, etcétera. Gobierno electrónico creo que es otro elemento importante al hablar de la transformación digital. Lamento que no se vea tan bien, por lo menos acá, pero bueno, en este caso el indicador, este es un índice de gobierno electrónico que lo hace Naciones Unidas, y es una comparación de los subíndices por año para ver para la región, digamos, digamos los máximos mínimos y los promedios. Y bueno, lo que hemos visto acá es que, digamos, dentro de los subíndices que más hemos avanzado tiene que ver con el índice de servicios digitales, digamos, estamos proveyendo una mayor cantidad de servicios digitales a través de Internet. Todos los temas que tienen que ver con capital humano, nuevamente parece que nos castigan, que son más estáticos, que son más difíciles de incidir, y los indicadores que tienen que ver con infraestructura y en temas de telecomunicaciones, nuevamente, digamos, también tenemos mayores desafíos. Esta es obviamente una revisión de cuáles son hoy en día los servicios que más están proveyendo a nivel transaccional, es decir, se inician y se terminan en Internet. Y bueno, hay un grupo que ha avanzado muchísimo, un gran porcentaje de los países de la región ya tienen cómo pagar servicios públicos, enviar impuestos completamente en línea, pero hay todavía un gran porcentaje de servicios que no lo están. Y que bueno, obviamente en el caso de las ciudades, esto es todavía una mayor importancia, ¿no? Porque hay muchos servicios, digamos, que están directamente vinculados, que tienen una cercanía muy importante con el día a día de la gente. En el mismo índice, digamos, si comparamos la situación un poco de Ecuador, vemos que Ecuador está obviamente lejano de, si bien, digamos, sobre la media mundial, lejano de otros países como Uruguay, Chile, Argentina. Si comparamos obviamente este indicador en sus subíndices, por ejemplo, con Uruguay, vemos que parecería que los temas de telecomunicaciones, infraestructura, son los, en el caso de Ecuador, los que todavía se castigan más. ¿Y qué pasa con los datos abiertos? Nuevamente, estos datos que son tan importantes, que pueden servir, ser muy útiles para justamente la innovación y innovación gubernamental. Este es un índice, el Open Data Barometer, y bueno, estos son los subíndices o la composición de los subíndices que tienen que ver con los, digamos, elementos habilitadores, los elementos de preparación de este índice, los elementos de implementación, es decir, qué tan desarrolladas están las políticas de datos abiertos a nivel mundial, por país, por región, etcétera. Y obviamente los valores de impacto, ¿no? Estos valores de impacto se recogen sobre todo con encuestas de percepción, pero bueno, pueden ser por lo menos alguna proxy de estos temas. Cuando comparamos cada uno de los subíndices, vemos que obviamente la región, nuevamente con el mundo, vemos que en el caso de la región los indicadores de impacto económico, social, digamos, son los más castigados. Estamos haciendo, parece bastante bien la tarea de estos elementos habilitadores, de las secciones de gobierno, de las políticas, de publicar los datos en los portales gubernamentales, obviamente en ciudades y a nivel nacional, pero obviamente ese impacto económico, al parecer, digamos, no se percibe de la misma manera. Obviamente tiene que ver con un tema ecosistémico, pero creo que es un elemento importante a considerar. Este es el mismo índice, pero digamos graficado de otra manera. Este es en el último valor, que es el 2016, para los grupos de los países de la región, y bueno, para un poquito ilustrar la posición de Ecuador en relación a todos los indicadores de preparación, los indicadores de implementación, y un poquito la bolita es el impacto. Entonces, en el caso de Ecuador, obviamente, vemos que en términos de impacto y los términos de implementación y preparación, obviamente, tiene una posición relativa menor que otros países como, obviamente, Uruguay, Brasil, Colombia, Chile, etcétera. Ahora hablar un poquito del concepto que ya tocó Quique de Smart Cities. Este es un concepto, podemos tener bastante discusión, de Smart Cities, pero la idea es tener un concepto que nos trate de entender cómo las ciudades están utilizando la tecnología, las tecnologías digitales para resolver problemas urbanísticos, de movilidad, ambientales, económicos, etcétera. Esta es una revisión nuevamente de un índice que es preparado por el IES, que es una universidad muy de estudios superiores muy importante, muy reconocida. Hay varios índices, decidimos tomar este porque creo que tiene la metodología muy bien detallada y se ven los subindicadores. Y vemos las posiciones de la región. Vemos que solamente Santiago, tiene dentro de toda la composición de las ciudades, la que tiene todavía una calificación, poco alta, relativamente alta, ¿no? El resto de las ciudades son medias y una gran mayoría, tiene una calificación baja. Obviamente, entre ellas Quito ha mejorado, por lo menos en la comparación de los últimos dos índices, su posición relativa. Nuevamente, si comparamos Quito, con alguna otra ciudad que podría ser, comparables en términos de tamaño, tal vez Montevideo, Uruguay, ahí vemos que, los indicadores que más se castigan son los indicadores de acceso y penetración a la tecnología, asequibilidad, calidad, etcétera. Los indicadores de medio ambiente, impacto ambiental, polución, contaminación del agua, generación de residuos, etcétera, y también los indicadores de gobernanza que tienen que ver con un poco las políticas, los centros de innovación, la adopción de estándares, de gestión de servicios públicos de manera más eficiente, estándares ISO, etcétera. Para concluir, no sé cómo vamos con el… Con el tiempo creo que mal, pero vamos a tratar de terminar de la mejor manera. Estas son dos experiencias que quería compartir. Esta es Movilab. Este es un laboratorio de movilidad urbana de la prefectura de la ciudad de Sao Paulo. Lo que ellos hacen es tratan de gestionar, de desarrollar soluciones con base al uso de tecnología y datos para temas de movilidad, pero no lo desarrollan solo, Tiene más un enfoque de una incubadora, de gestión de emprendimientos digitales que puedan dar soluciones, puedan tener un impacto social. No se ve bien, pero esta fue por ejemplo, una de las soluciones, una de los startups que pudieron desarrollar, que ayuda, un poquito, si tú estás buscando un parqueo, te ayuda a ubicar en qué lugar, puedes encontrarlo de manera más eficiente, más fácil. Este es Prometea, que es otra solución que creo que es muy interesante, no sé si la han escuchado. Este es un sistema de inteligencia artificial que, combina algunas herramientas de predicción y de asistencia, inteligente, que se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero fue un proyecto, colaborativo con la Universidad de Buenos Aires, con la Facultad de Derecho, y hoy en día se emplea para una serie de servicios de la ciudad autónoma. Este es un ejemplo. Por ejemplo, ellos tenían un problema con realizar las compras públicas y preparar los pliegos de licitaciones, que obviamente tomaba muchísimo tiempo. Cada pliego les tomaba alrededor de 29 días, de preparar, y una vez que utilizaron, la herramienta, cada pliego hoy en día les toma 4 minutos. Estos son como algunos ejemplos. Está el video, porque creo que es muy ilustrativo. No sé si tenemos tiempo a verlos, por lo menos un poco corto. a ver cómo funciona. Y bueno, voy a tratar de acabar ya con un último slide. Lo podemos acortar también. Claramente, las tecnologías digitales fallaron hoy día. Bueno, ya para cerrar, digamos, bueno, seguramente se los van a compartir y lo van a poder ver. Véanlo, les va a tomar 2 minutos, pero es sumamente interesante y yo creo que ilustra, visualiza cómo este tipo de tecnologías pueden ayudar de manera muy práctica a solucionar problemas burocráticos. Obviamente, yo creo que ya lo hemos hablado, hay una serie de elementos habilitadores para la transformación digital dentro de las instituciones públicas que tienen que ver con la capacidad de absorción que tienen, con la infraestructura, con la tecnología, con la apertura a datos abiertos, la co-creación de soluciones, los modelos de gobernanza, el liderazgo, la generación de habilidades, talento y obviamente los temas de conectividad tecnológica, etcétera, que hemos ya comentado. Y bueno, obviamente esa necesidad de, a través de estos elementos, generar ideas y convertirlos finalmente en soluciones que tengan un impacto social y un impacto económico. Qué pena lo del video, pero bueno, creo que con eso concluyo. Espero no haberme excedido tanto. No sé quién estuvo mejor, qué vamos a calificar, pero bueno. Bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación.